Fiscala Karina Caballero, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Fiscala, cuéntenos, ¿por qué imputó a Javier Díaz de Vivar?
De paso le vi en el... Bueno, parece que la prensa es mucho más eficaz y hábil de la fiscalía, porque ya vi que publicaron ya parte de mi imputación ahí, entonces... Le voy a resumir sucintamente. La investigación básicamente está basada en la falsificación de una firma que los denunciantes dicen que es falsa, ¿verdad? Y que supuestamente le correspondería a su padre fallecido y que se presentó en una sucesión abierta luego del fallecimiento del padre.
O sea, es una disputa familiar para empezar.
Sí, para empezar.
Por herencias.
Sí, básicamente. Dentro de una asociación se utilizó presuntamente, todo es presuntamente, por supuesto. Todo es presuntamente porque recién es una investigación, existiendo elementos de sospecha suficientes sobre la comisión de un hecho punible. Como agente fiscal asumí una imputación, lo que quiere decir pedir autorización a un juez competente en lo penal para que formalmente se inicie la investigación. Eso es lo que quiere decir imputar. Estamos hablando todavía de una investigación. Entonces, el señor, por supuesto, goza de su estado de inocencia, ¿verdad? Lo que quiere decir la imputación simplemente es, para cambiar ese término, porque parece que la gente no entiende muy bien, son cuestiones muy jurídicas, muy técnica, lo que quiere decir es cambiamos la palabra imputación por investigación formal. Uh-huh. Es decir, yo presenté un acta de pedido de investigación formal y la apertura de un proceso penal para iniciar esa investigación de manera formal y con todas las legalidades establecidas en la ley. Eso es básicamente lo que es una imputación. Se tiene que entender eso, la gente tiene que entender. Entonces, hay elementos de sospecha suficientes, no son pruebas todavía en esta etapa, son elementos de sospecha. Cuando un fiscal tiene elementos de sospecha suficientes, entonces hace esta acta de pedido de apertura de un proceso penal para investigar. Básicamente tiene que ver con la falsificación de una firma y un documento que dice la denuncia que es apócrifo, utilizado dentro de un juicio sucesorio del padre del mismo imputado.
Pero ya hay pericia de esta falsificación.
Y justamente ese es el elemento de sospecha suficiente para mí. Una pericia realizada es un instrumento científico, uh-huh. ¿Verdad? Porque se realiza con por lo menos el Ministerio Público en su laboratorio forense tiene una de las mejores tecnologías en el país para realizar este tipo de pericia, que es los aparatos que contamos, los que contra un laboratorio forense del Ministerio Público, con que dicho sea paso, otros peritos particulares no pueden competir con esa tecnología. Entonces, para nosotros siempre la pericia realizada por el Ministerio Público es la más válida, no sin desmeritar el trabajo de los demás licenciados, ¿verdad? Pero hay que ser realistas también en esto. Entonces, esas pericias son instrumentos científicos. Yo no puedo discutir lo que dice un científico, un técnico, en este caso capacitado. Entonces, básicamente mi imputación está sostenida en un instrumento científico. No es que... Ese sería mi elemento de sospecha.
Uh-huh. Pero la imputación es para él y para dos hermanas.
Sí, 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 sí.
Son tres personas él las imputadas, ¿verdad?
Sí, pero la imputación no es por la realización de la firma, sino por en su modalidad de uso de un documento que tiene una firma falsa.
¿Y quién hace
esa modalidad?
¿Es cierto que fue denunciado o fueron denunciados por su propia madre?
Y por otro hermano, creo que.
Sí, los denunciantes sí son la madre y el hermano de los imputados. Así mismo.
¿De la sucesión? Estamos hablando de, ¿se puede saber qué está en disputa, diríamos, los bienes o cuánto?
y ahí hay acciones de sociedades anónimas. Sí, de valores bastante considerables estamos hablando.
En caso de confirmarse, doctora, ¿habría un daño patrimonial a los denunciantes?
Sí, pero ese...
¿O no?
Esas cuestiones estaba justamente es lo que se va a investigar, a cuánto asciende, con todo eso, ¿verdad? Todo eso se va a estar investigando, no puedo darle yo una cifra en este momento, pero tiene que ver con el patrimonio familiar, por supuesto.
Se va a
eso fue dentro de una sucesión.
Se somete a una pericia caligráfica.
Ya se sometió.
Ya se sometió.
Ya se sometió y ya tengo el resultado. Esa es la base de la imputación. Exactamente como dice el señor.
¿Y esa pericia la hizo la fiscalía? ¿El denunciado no hizo una por su,
bueno,
por su parte?
Esa es otra cuestión. No se puede discutir. Yo voy a entrar en algo técnico para que se entienda, técnico jurídico. El artículo 301 del Código Procesal Penal me faculta a mí y a todo fiscal de esta república, cuando tenga, dice, elementos suficientes de sospecha, es decir, en otras palabras, cuando uno tiene sospecha basada en elementos suficientes, uno está habilitado a imputar o a pedir la apertura de un proceso penal. Eso es lo que quiere decir imputar. Entonces, para mí, mi elemento de sospecha ya es una pericia. Si vos tenés tres peritos que tienen que hacer un dictamen pericial y tenés dos peritos que te dicen esta firma es falsa, ya tenés elemento suficiente de sospecha, porque el tercer perito no hace más número. ¿Por qué? Porque va a ser dos contra uno siempre. No sé si me explico. Entonces, el requisito legal que yo tenía, que me exigía la ley, se cumplió.
No, está claro eso.
Y además
está claro
hay que tener en cuenta que esta causa empezó en el año 2017. Y a mí ya me llegó cuando yo asumí mi unidad hace 6 meses. Entonces, la verdad que como Ministerio Público hay que dar la respuesta. No podemos seguir extendiendo en el tiempo una investigación al tener ya el elemento, que es contundente para mí, porque es un elemento de sospecha fuerte, un instrumento científico. Yo ya no podía más sostener ni seguir esperando, ¿verdad? Hay que actuar. Eso es lo que exige la población, que rapidez y contundencia y transparencia, sobre todo, no, por lo menos de mi parte.
Sin ninguna duda. Lo que queda claro y hay que insistir siempre es que dentro del proceso, que todavía va a ser largo seguramente, esa situación puede llegar a revertirse. Es decir, no es todavía la verdad verdadera, por más que a usted le sirva para una imputación, en el derrotero del proceso puede llegar a demostrarse que no es así, a través de otras pericias y finalmente salir. Por eso que la presunción de inocencia siempre es importante. Lo que pasa nomás es que la gente...
Presunción de inocencia es importante, pero totalmente. Y estamos hablando de cuestiones técnicas,
claro,
totalmente jurídicas. Por lo tanto, aventurarse a decir qué va a pasar cuando no es prudente. Por eso que a mí no me gusta y no corresponde realmente hablar sobre investigaciones, pero bueno, yo leí ayer que ya salió con un titular gigantesco en la prensa escrita, y leí también una página ahí de mi imputación, que bueno, por eso le dije al principio de esta entrevista que increíbles son, deberían trabajar en el Ministerio Público, porque son excelentes investigadores.
Pero usted publicó ya, o sea, ¿ya notificó la imputación fiscal o salió antes que usted saque la imputación?
No, eso ya se presentó en el juzgado.
Y bueno.
Claro, por eso que toma estado público, fiscal.
Yo desconozco el mundo periodístico, ¿verdad? No estoy mucho al tanto de esas
cosas. ¿Usted fue recusada, fiscal?
Inmediatamente he presentado fui recusada y inmediatamente lo que me sorprende, y le digo, bueno, ya que estamos hablando, ¿verdad? inmediatamente después de eso, yo ya fui recusada. Inmediatamente al día siguiente ya apareció en mi oficina un enviado del jurado en enjuiciamiento para querer notificarme algo, solamente que yo y mi unidad estamos cerrados por el momento porque hubo una alarma de sospecha de coronavirus, ¿verdad? Entonces me sorprenden cómo se van sucediendo los hechos a medida que transcurre el tiempo de esta causa específicamente, pero yo no me siento tranquila, siempre he trabajado con mucha transparencia.
Así ahora, que... la consulta, él está acusado de falsificar la firma de su padre.
No, de usar un documento donde hay una firma supuestamente apócrifa de su padre.
De uso, más que de producción.
La producción tiene dos modalidades. Una, realizar uno mismo una firma o un documento no auténtico. Y dos, modalidad dos, el uso de ese documento.
No, porque como estaba viendo nomás, su papá fue alguna vez presidente del Senado.
¿Del Congreso?
Del Congreso a la vez, ¿verdad? Gustavo Díaz de Vivar, y falleció en el 2011, por eso nomás que estaba tratando de atar cabos, ¿verdad?
Claro, el uso se produjo en el año 2017.
Fíjala, ¿quién está en usufructo de esos bienes actualmente? ¿Qué pasa con el rédito que va produciendo o que produjo hasta ahora mientras se resuelve el caso?
Bueno, esas ya son otros 5 pesos, como dicen en otros países. Bueno, hay varios juicios civiles abiertos, muchos son. No, es solamente el sucesorio, hay varios juicios abiertos. Entonces deberían trasladarle esa pregunta a los jueces civiles encargados de dichos juicios que tienen que ver directamente con el manejo del patrimonio. Yo me encargo solamente de la parte penal, que sería la conducta desplegada o las conductas que yo he encontrado que se subsumen dentro de algún tipo penal. Eso hasta ahí llega mi conocimiento para poder responderte, y además que acaba de empezar la investigación.
Fiscala, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Muy amable, señora.
Bueno, hasta luego.
Adiós, hasta luego. La fiscala Karina Caballero. Hay que escuchar a la defensa y a los afectados. La cuestión que dice la fiscala es, no es que ellos falsificaron la firma, sino que utilizaron un documento
en el cual había una...
Claro, y ahí se...
A ver, explíquenme, yo no entendí esa parte.
No, ¿producción puede que hace? El que, claro. No es de su puño y letra la falsificación, lo que está diciendo.